Libro de Santiago, capítulo 1. Santiago 1. Empezando el libro de Santiago, es correcto preguntar brevemente, ¿quién era este Santiago? Versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago, que también tenía el nombre gran líder de la iglesia en Jerusalén, era el lugar centro en el principio. Y siendo los cristianos bajo mucha hostilidad por los judíos que no creyeron, se sabía algo de las tribulaciones y de las aflicciones. Otra vez uno. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. También como judío, porque la iglesia empezaba con los judíos, se trataba de mantener algo de contacto con los demás judíos que eran seguidores de Cristo, pero vivían dispersados por causa de la gran oposición que sufrían en su tierra natural. Y se presenta a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, mostrando con los dos van justos, como Cristo dijo en Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honran al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Los dos van juntos. Finalmente, hay varias otras características personales de las cuales ese gran líder ni mencionaba de sí mismo. Era el medio hermano de Cristo Jesús, nacido de María y de José. Cristo realmente no vino de José. María era virgen cuando él se nació. Pero sí, es verdad que Cristo tenía hermanos carnales y no todos creyeron en el principio, pero Santiago vino a la fe y el último libro de la Biblia antes de Apocalipsis es Judas, y esto es otro medio hermano de Cristo Jesús. Y finalmente, Santiago, cuando se escribía esta carta, era bastante maduro en la fe, muy respetado, y se tenía algo importante que añadir a las demás cartas del Nuevo Testamento. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Inmediatamente se lanza uno de los puntos más potentes de su carta, que en las diversas pruebas podemos escoger no solamente el gozo, sino el sumo gozo. Para muchos en la fe, especialmente los nuevos, esto no es nada natural. Pero en esto hay un gran secreto para avanzar a la madurez de la fe y estar muy útil en las manos de Dios. Otra vez dos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas son dificultades, frustraciones, enfermedades, accidentes, problemas económicos, problemas de familia y mucho más. Pero estos dos versos están llenos de doctrinas profundas, y es doctrina confirmada en otras cartas también, como por ejemplo en 1 Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y tú puedes sentir, aún en este momento, que estás pasando por una prueba de fuego. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Cristo, Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y gloria. Aquí también hay gozo, pruebas, paciencia, amor por Cristo. Todos estos van juntos. También en Romanos 5:3. No solo esto que tenemos, sino que también nos gloriamos en tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. La prueba aquí confirmando que tu fe es verdadera y no estás engañado. La prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otra vez, las pruebas producen la paciencia y son relacionados con el amor del Señor. Muchos en nuestros tiempos pensarían que el amor de Dios sería manifestado con una ausencia de pruebas y aflicciones. Pero la verdad es el opuesto. Finalmente, acabamos de ver en el libro de Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es claro en todo esto que cuando las aflicciones, las pruebas y otras dificultades vienen, si bien vienen todos con el permiso de Dios y solamente vienen cuando estamos listos de sufrirlos. Y todas estas aflicciones vienen con el propósito de avanzarnos en el amor de nuestro Dios. Tenemos que confiar en que Dios no va a mandar a nuestras vidas lo que no podemos soportar. Y pensando en esto, te puedes olvidar de miedo por el futuro. Dios tiene todo esto bajo control. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Una conclusión sobre todo esto es que tenemos que confiar no solamente en la realidad de que Dios es fiel, sino que también tenemos que confiar en que Dios es bueno. Y esto es algo que el diablo quería borrar de la mente de Eva. Génesis 3:2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esto es un punto sumamente importante. Cuando el diablo viene a ti para engañarte, se va a sugerir que Dios realmente no es tan bueno. Que Dios está escondiendo de ti lo que realmente es bueno y delicioso. Y en tu defensa, debes de repetir en tu corazón, Dios es bueno, siempre bueno, y tengo que confiar en Él y en su palabra. 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales Esa es otra expresión para la madurez. Sin que os falte cosa alguna. Las pruebas vienen a nosotros con un propósito bueno, y toca a nosotros cooperar en el proceso, escogiendo el gozo y no cayendo en la frustración y la rebelión, enojados con Dios, como el profeta Jonás. Lee los últimos versos del libro de Jonás y vas a ver que Dios, Jonás estaba muy enojado con Dios. Y Dios dijo, ¿eres correcto que tú seas enojado? Y dice, sí, tengo todo el derecho de enojarme. Y tal vez cuando tú tienes una gran frustración llegando a tu vida, que te quieres luchar diciendo, ¿por qué esto viene ahora, Dios? Eso es un gran error. Y eso es el gran punto del mensaje de hoy. Pero como siempre hay más detalles. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Puedes regresar muchas veces todo el tiempo rogando por esto. Y hermanos, eso no está empezando un nuevo punto. Es el mismo punto, es el mismo hilo de pensamiento. Para uno que es nuevo en la fe y tiene dificultad asimilando todos estos versos, se puede simplemente responder cuando vienen las pruebas, rogando a Dios por la sabiduría del momento. Y Dios ha prometido que se va a suplirla. Recuerde, Dios es bueno todo el tiempo, pero tú tienes que pedir y rogar. 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, el hombre de doble ánimo anda confundiendo dos perspectivas. Por un lado, quiere vivir y pensar como un cristiano. Hay algo atractivo en todo esto para él o para ella. Pero por otro lado, quiere continuar pensando y hasta viviendo como los del mundo. Y por medio de las filosofías mundanas de nuestra época, se va a pensar que Dios realmente no es tan bueno. No todo el tiempo. Eso es un gran peligro. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engaña por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y si has visto el video, leído el libro del Progreso del Peregrino, esto era muy obvio en la manera en que el Señor sabio mundo causaba a cristiano a salir de su camino. Para empezar, un gran fracaso. 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. La iglesia temprana empezaba con los judíos, Santiago siempre estaba en Jerusalén, y entre los judíos el dinero era muy, muy importante. Pero en la fe cristiana, el rico no es nada superior al pobre. Aún el más pobre está elevado al mismo nivel de rico. Y el rico muy alto en los ojos del mundo está reducido al mismo nivel del pobre. Y el rico va a aprender que lo que tiene es bastante pasajero y se va a marchitar como una flor bajo el sol. Muchos sentían esto en la semana pasada cuando caía rápidamente la bolsa de valores. Por lo tanto, el rico puede disfrutar lo que tiene mientras emplea gran parte de sus recursos ayudando a otros, avanzando el reino Y San Pablo ampliaba mucho sobre esto en 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, no eran superiores, ni pongan la esperanza en la riqueza, esto sería idolatría, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No tiene nada de malo disfrutar lo que Dios te ha dado. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Ataques. Generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echan mano de la vida eterna. Santiago va a armonizar con otros autores del Nuevo Testamento, pero tiene unos puntos muy agudos. Versículo 11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Esto no está saliendo del tema de las pruebas y aflicciones, sino que es otro aspecto. Si un rico se sufría grandes pérdidas, un cristiano, o multas, se tenía que entender que todo esto también vino de Dios, con buenos propósitos. Dios es bueno todo el tiempo. Y eso es lo que tenemos que asimilar y revisar en nuestras mentes, que aprendimos en el último capítulo de Hebreos, Cristo Jesús el mismo, hoy, ayer y para siempre. 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Otra vez, hay una buena manera de responder a todo esto. Y tiene que ver con la manera en que estamos amando a nuestro Dios, por quién eres, no por solamente por lo que pueda hacer. Puedes ver a cada cuando personas y familias vienen a la iglesia porque tienen un gran problema, desaparece el problema y desaparece la familia. Recuerda, los que caigan en el pecado primeramente han caído en el engaño, como Eva. Y lo mismo puede pasar con personas de la iglesia, 2 Corintios 11:3. Pablo dijo a los hermanos, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto estaba pasando en la iglesia de Corinto. Es que el diablo vino sugiriendo, como hará contigo, el diablo vino sugiriendo que Dios realmente no es tan bueno, sino que Dios estaba escondiendo lo bueno de ellos y que su palabra no era realmente tan confiable al fin de cuentas. Esta es la manera en que vienen las caídas catastróficas. Aún entre los hermanos, se caigan antes que nada en el engaño. Otra vez 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y lo voy a repetir, lo de Eva, porque Eva no pudo resistir. Porque Eva se caía en el engaño del diablo antes que nada. Lo voy a tomar un poco más lentamente, porque eso es el punto principal. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto era el engaño. Ahora, después del engaño, el diablo va a tratar de fijar tus ojos en el objeto prohibido o la persona prohibida. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió como así como ella. Eva estaba completamente convencida de que Dios y su palabra realmente no eran tan buenos ni confiables. 13. Cuando alguno está tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué esto viene ahora? Bueno, estamos confiando en que Dios tiene control sobre todo lo que está pasando en las aflicciones, que Dios está permitiendo el accidente, la enfermedad. Entonces, algunos van a pensar que, ok, Dios está controlando todo y si yo me caí en el pecado, Dios tiene la culpa. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno está tentado cuando de su propia concupiscencia, y esta palabra es simplemente lujuria o deseos carnales, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Existe una tentación, es muy antigua, pero hay una tendencia para el pecador echar la culpa de sus ofensas a otros. Hay una tendencia de no tomar responsabilidad por lo que han hecho. Y el diablo quiere mantenerte ahí echando la culpa a otro porque jamás vas a arrepentirte. Entonces, en vez de tomar la responsabilidad, quieren apuntar el dedo a otros. Y eso empezaba con Adán, otra vez en Génesis 3, Génesis 3, 8. Y oyeron la voz de Jehová. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y hay mucha gente que no viene a la iglesia porque están escondiendo de Dios. Sus conciencias encendidas. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y tal vez está pidiendo esto a alguien aquí en esta mañana espiritualmente. ¿Dónde estás tú espiritualmente? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? El hombre respondió, y ahora viene el punto, ¡La mujer! Ella tiene la culpa. La mujer que tú me diste. Por compañera se dio del árbol y yo comí. Adán echaba la culpa a su esposa, la mujer, y a Dios mismo por entregarle esa forma de mujer. Y la mujer más tarde echaba la culpa al diablo. Pero cuando se echan la culpa a Dios, están diciendo que Dios realmente no es tan bueno. Y eso es caer en la trampa del diablo. Dios es bueno todo el tiempo. Y repitiendo esto es la manera de escoger el gozo en medio de la aflicción. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Y cuando dice así, no erréis hermanos, es porque muchos caigan en error precisamente aquí. El punto aquí es la realidad de que el pecado es sumamente destructivo. Por el pecado se puede traer la muerte en una familia. Hay familias que han muertos por el pecado. Una iglesia, un negocio. Yo he visto negocios enormes, billonarios caer hasta morir como compañía por el pecado. Y todo siempre empieza pensando que Dios realmente no es tan bueno, ni tan confiable su palabra. Nuestro mundo moderno en estos momentos está en llamas en muchas partes, porque los hombres ni confían en el Dios verdadero ni en su palabra. Es básico, tenemos que entender la naturaleza y las características de nuestro Dios. 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no está cambiando. Si empieza bueno, va a terminar bueno. Es inmutable. Y todas las cosas buenas vienen de Él. Dios siempre es bueno. Y cuando Dios ha permitido que venga a tu vida pruebas fuertes, aflicciones, pérdidas, persecuciones, enfermedades, es siempre parte de su gran plan, diseñado para tu bien y con gran amor. Si te puedes ver que Dios es bueno aún en todas tus aflicciones y pruebas, entonces estarás empezando a escoger el gozo en vez de la tristeza. Y así empezaba el capítulo. Último verso, 18. Él, hablando de Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La vida cristiana empieza en realidad con un renacimiento. Esto era muy obvio en la historia de Nicodemo. Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un hombre muy alto en la religión, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, y no anoche porque no quería mostrar a todos que tenía interés en Jesús. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Cristo fue directamente al grano. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo estaba escuchando. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, cuando Cristo se repite esto muchas veces, de cierto, es un punto sumamente sólido. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije: os es necesario que sople donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dice que es algo misterioso cuando viene el nuevo nacimiento, como el Espíritu Santo moviendo entre nosotros como un viento. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo no pudo simplemente salvar a sí mismo, sino que tenía que nacer de nuevo. Y esto es obra del Espíritu Santo de Dios. Ahí estaba en el texto. Y es totalmente necesario para escapar de las llamas del infierno. Dios es santo y no puede convivir con los sucios del Espíritu. Y San Pablo enseñaba algo muy semejante, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Las nuevas criaturas son las primicias de la nueva sociedad que Dios aún ahora está levantando en este mundo. Conclusión, en fin, Solamente vamos a ir al 18 hoy. En fin, si tú quieres vivir la vida cristiana escogiendo el gozo, en vez de luchar y disputar con tu santo Dios, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por el poder de este libro de Santiago, Señor. Este hermano que era maduro en la fe y tenía mucho que compartir para avanzarnos, Señor, lejos de la infancia cristiana y avanzando a la madurez. Ayuda a todos nosotros, Señor, a avanzar en esto, a meditar en esto y ver más en este libro que pueda ayudarnos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.